un viaje diferente con Paralelo 20.
Bueno, pues bienvenidos de nuevo, amigo, después de este espacio publicitario, a la segunda parte de nuestro Paralelo 20, en el que ya sabéis que estamos sin Marcial por motivos profesionales, que no está con nosotros. Y bueno, esta música que está sonando ya nos transporta hasta Vietnam, hasta esos verdes arrozales, sus aguas turquesas bañadas por islotes calcáreos, sus dorados templos, sus pagodas. Y así que, amigos, prepararos, próxima parada, Vietnam. Buenos días de nuevo, Julio.
Qué relajación, ¿no?
¿Verdad? Qué gusto, por favor, Julio. Bueno, para los que no habéis estado en la primera parte, Julio González, director, nos acompaña hoy, director general de Dimensiones Club, que es un mayorista especializado en esos viajes de larga distancia, aparte de un gran viajero y gran comunicador. Y bueno, decíamos, Julio, al principio del programa que Vietnam es uno de esos grandes viajes que cada vez, sin duda, más gente está incluyendo, ¿no?, en su lista viajera. ¿Por qué crees que es así en modo resumen?
Hombre, primeramente, cada vez se viaja más. Sí. Es normal, el mundo se ha quedado más pequeño, todo está más cerca. Y el que va a Asia generalmente se queda con ganas de volver a Asia.
De repetir, ¿verdad?
Y claro, Vietnam es uno de los países que representa la esencia de Asia. Uh-huh. Y del Asia este especial, refinado.
Y que mejora, corrígeme, porque yo no he estado allí, ya digo que me incluyo en esa lista, y corrígeme, quizá uno de los que mejor ha conservado sus tradiciones, ese ambiente, ¿no?, ese aire tradicional, junto con un gran desarrollo.
Creo que hay algo de eso. Por la siguiente razón, porque es un país que tenía una tradición, una cultura muy arraigada, muy fuerte. Uh-huh. Entonces, aunque estos países al entrar al siglo XX, después de la preestroika rusa esta, han sido muy dinámicos económicamente, no tanto como China, pero es el segundo que más crece,
claro, por eso.
Aunque partía de muy bajo. Pero al estar la base que ellos tenían, vamos a decir, tradicional, cultural, efectivamente sí que mantiene eso. Uh-huh. De forma natural.
Oye, Julio, ¿estarás con nosotros o no? No sé. Pero yo creo, ¿verdad?, pensamos que un viaje empieza ya en el mismo aeropuerto. O bueno, mejor dicho, ya directamente en el avión, ¿no? Cuando, bueno, y más, fíjate, si se viaja a destinos, digamos así, un poco exóticos o diferentes a nuestra cultura, como es el de hoy, como puede ser Vietnam. Si además, digo, si se viaja con la aerolínea del país de destino, ¿no? Ahí es cuando ya casi dices, bueno, el viaje comienza ya en el propio avión, ¿verdad? Bueno, a ver, disculpa.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Con Vietnam Airlines se siente ya uno en Vietnam, aunque sea por el uniforme.
Pues
de
mira,
las azafatas,
es que precisamente, disculpa.
Hay algo ahí.
Disculpa que te haya interrumpido, porque es que estamos diciendo esto precisamente porque luego, antes de que nos sigas hablando de Vietnam y de sus maravillas, precisamente tenemos al teléfono a Cristina Romero, que es responsable de Vietnam Airlines en España, para que nos hable un poquito de esto, ¿no?, que estamos comentando. Buenos días, Cristina, bienvenida.
Hola, buenos días, hola, muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar un domingo con nosotros a estas horas, que sé que estás ahí con la familia, pero bueno, que creo que nos estabas escuchando. ¿Estás de acuerdo, sí, Cristina, con Vietnam Airlines, ¿no? Viajar a Vietnam con su compañía aérea bandera, ¿nos acerca ya al país en el propio avión?
Sí, por supuesto. Tú ya llegas al aeropuerto y te subes a ese avión y ya ves, bueno, pues sus azafatas y azafatos son vietnamitas, ya una gente joven, moderna, que sabe comunicar también las tradiciones de su país, van con su traje típico precioso, van peinaditas y peinaditos estupendamente.
Esos trajes tan coloridos, ¿verdad?
Tan bonitos, ese azul, amarillo que llevan en sus uniformes, y con esa tradición ya en el avión, donde ya te ofrecen...
Ya sabes dónde vas. Según entras, ya sabes dónde viajas.
Sí, tú ya sabes. Ya no estás en una compañía aérea, bueno, donde lo notas todo como más estándar o...
Claro.
No, ya es otra
sensación.
Ya te
ponen en el ambiente esos trajes.
Sí, es que esa manera de atenderte...
Esa simpatía,
¿no?, asiática,
esa sonrisa, claro.
Sí,
claro.
sí, esa dulzura. Y bueno, claro que lo notas.
Bueno, y esa gastronomía, ¿no? O creo que claro. También, ¿no? A bordo.
A bordo. Sí, sí.
Claro, porque tú a bordo ya puedes elegir entre comida continental o comida vietnamita. Puedes pedir fobo, el que haya estado allí o el que quiera estar, que sepa que es una sopa con unos fideos riquísimo, que tiene un sabor tan especial, tan vietnamita, y ya en el vuelo tú puedes pedir un fobo, y eso ya riquísimo. Dices, mira, ya me estoy comiendo el primer fo de este viaje que me espera por delante tan maravilloso.
Eso, Oye, la verdad es que nos lo estaba diciendo Julio, que Vietnam Airlines, además creo que tenéis unos aviones estupendos. Ahora nos cuentas. Pero cuéntanos, porque no queremos entretenerte mucho demasiado, pero ¿cuál es la conexión y los vuelos que ofrece Vietnam Airlines desde España, ¿no? para volar a Vietnam?
Sí, pues mira, Vietnam Airlines conecta desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia también ahora y Málaga.
Ah, qué bien.
A una ciudad europea. Vietnam Airlines tiene sus aviones en Frankfurt, en París, en Londres, y nosotros conectamos desde esas ciudades españolas hasta esa ciudad europea, y luego allí cogemos el avión de Vietnam Airlines y volamos todos los días a Hanoi o a Ho Chi Minh. Todos los días, porque vuela tanto eso a la ciudad del norte, a Hanoi, como a Ho Chi Minh, y luego tiene toda la red de vuelos domésticos. Por lo tanto, puedes cubrir cualquier día de la semana, cualquier día del año, Vietnam Airlines.
Bueno, pues eso, será por excusas de vuelos no será el ir a Vietnam.
No, desde luego que no.
Por excusas de vuelos no será.
Sí.
Oye, pues sinceramente, Cristina, de verdad, no te queremos entretener mucho más, es domingo, muchas gracias pero queríamos, estar o tener a esa compañía bandera de Vietnam Airlines especial Vietnam que estamos haciendo con Julio.
Os lo agradezco, muchísimas gracias, y que Vietnam Airlines es una opción estupenda para llegar hasta allí, y es un viaje que se queda ahí grabado en el corazón Vietnam.
Genial.
Gracias.
No me lo recuerdes, que tengo unas ganas de ir.
Pues ya sabes.
Sí, ya sé que todos los días tengo vuelo con Vietnam Airlines, eso me ha quedado claro. Genial.
Bueno,
oye, Cristina, gracias, buen domingo.
Igualmente, chao.
Adiós.
Chao.
Oye, Julio, la verdad es que Vietnam, lo decías antes, ¿no? Por su historia en muchos casos más que archiconocidos, ¿no? Con Bulsa, pues se abrió realmente al turismo quizás, no tarde, pero relativamente hace poco, ¿no? A partir de los años 90, comparado con otros destinos, digo. Pero es verdad que en ese tiempo podemos decir que ha creado unas grandes, importantes infraestructuras alrededor del turismo, no solo, como hemos visto, ¿no? Su aerolínea bandera, Vietnam Airlines, sino también grandes infraestructuras hoteleras, ¿verdad? Te pregunto, yo creo que es así.
En Vietnam los servicios turísticos son de calidad y van muy rápido, además manteniendo un encanto. Me gustaría comentar algo sobre lo que has dicho. Es cierto que en esa región del mundo, en el sudeste asiático, fue el último país abierto a los turistas. Y esto hay que entenderlo. Ellos tuvieron una guerra de 15 años, larguísima, que es como una guerra civil con una potencia extranjera que era la más poderosa del mundo. Entonces, entre el año 70 y 85 dura esa larga guerra, que además es muy mediática, con imágenes como los monjes budistas, los bonzos incinerándose, que ellos realmente ganaron la guerra mediática, porque eso, digamos, que influenció mucho a la sociedad de Estados Unidos.
Sí.
Y cuando se abre es cuando entra ya en la ONU, cuando se unifica el país, y se abre con muchas limitaciones al principio.
Claro.
Es un régimen comunista, que sigue siéndolo, pero muy dinámico desde el punto de vista económico. Entonces, hasta hace no sé exactamente si son 3 o 4 años, para obtener un visado a Vietnam había que gestionarlo desde aquí. No se obtenía directamente al llegar. Había que hacer un previsado, es decir, una carta de aprobación del gobierno de Vietnam. Afortunadamente, esa formalidad la han quitado.
Genial.
Para los viajeros que viajan menos de 15 días a Vietnam, que es la mayoría.
Eso te iba a decir, ¿no?
Porque lo normal es un viaje de 10, 12 días, ¿no? ¿O cuánto más o menos?
Es lo que te íbamos a preguntar, ¿no? Porque además yo creo que bueno, nos estamos... porque combinándolo, la mayoría de los viajes los combináis con Camboya y quizá ahí ya te quitas unos días, ¿no?
Qué buena idea.
De esos 15
días. Hay mucha gente que al final del viaje, como empiezan por el norte y terminan el sur, siguiendo por el río Mekong, ¿sí? Llegan a la capital de Camboya y enseguida están en los templos de Angkor. Eso es muy común. Y en cualquier caso, como lo más grande, lo más importante de Indochina es Vietnam, hay gente que también combina Laos, Vietnam y Camboya.
Claro,
el que hace un viaje
claro.
de 20, 21 días aprovecha para ver todo eso, que tiene mucha relación, ir la antigua Indochina de los franceses, ¿no?
Claro, con lo cual esos 15 días que hay ahora mismo, ¿no? Que dices que se pueden ir sin necesidad de visado, más que de sobra, porque siempre combinan algo ahí, sobre todo, como acabas de decir, con Camboya, ¿no? Con Angkor. Porque quizá, bueno, Vietnam sí tiene algo, es paisajes, ¿verdad?
Fascinante los paisajes, sí. Tiene muy buenos paisajes de norte a sur. El más conocido, la imagen más conocida, lógicamente, es la bahía de Halong.
Ese es un imprescindible, sí.
Ese sería muy raro ir a Vietnam y no verlo. Sí. Halong está a 4 horas de Hanoi, de la capital del país, pero decimos 4 horas y son muy pocos kilómetros. Uh-huh. Y tengo que decir una curiosidad.
A ver.
En Vietnam han hecho una red de carreteras muy buena.
Sí.
Ajá.
Pero no te permiten circular muy rápido.
Ah.
Es decir, un vehículo turístico moderno de calidad no puede ir a más de 60 kilómetros por hora.
Claro, con eso que tardas tanto.
Claro.
Pero bueno, te da tiempo para ir a disfrutar del
decir,
paisaje,
pues mira,
¿no? Para
disfrutar. Mientras las infraestructuras y las carreteras sean cómodas, oye.
El problema
hay que ir de vacaciones sin prisa.
Las carreteras permiten mucha más velocidad, pero es que tienen tantas motos que se incorporan a las autovías que es imposible, es peligroso.
Pues claro. Nada, todos entonces, encantados yendo despacito viendo el paisaje.
Y el paisaje del norte de Vietnam, esa zona es precioso, es el delta del río Rojo con arrozales y los campesinos y otra parte de la población muy fáciles de distinguir con esos sombreros cónicos que están omnipresentes.
Cuando vaya a Vietnam, lo primero que voy a hacer es me planto un sombrero de esos y no me lo quito en todo el viaje.
Tú, original, ¿no? Para ser diferente, ¿no?
Adriana, a ti te pega.
Me pega.
A mí no, ¿no? A mí no.
No, te voy a decir por qué.
¿Por qué?
A ver.
Porque en Vietnam ese sombrero lo usan mucho los campesinos tanto para el sol como para la lluvia. Pero tengo que decir que también lo usa otra población, por ejemplo, las señoritas que van al instituto o que van a la universidad van con el traje típico vietnamita porque es extremadamente cómodo y a la par que elegante.
¿Sí?
Y en Vietnam las mujeres son muy, muy coquetas.
Pues eso, me pega. Toma ya.
Y no les gusta que el sol les estropee la piel.
Vale, o sea
entonces
que no...
llevan mangas largas de esas blusas de seda, incluso con guantes conduciendo su motocicleta o su bicicleta, y el sombrero cónico les protege del sol. Y lo que quieren es tener la piel como porcelana de color clara y no les interesa. El moreno es como de un campesino rudo que está ahí trabajando
totalmente
en los arrozales.
No, no, es que la piel...
No, pues
eso
mira.
De tomar el sol... ¿A ti te gusta mucho tomar el sol, Pilar?
Verás, ahora encima me cae una bronca.
Y lo de tomar el sol hay que irnos quitando de la cabecita.
Lo de tomar el sol ya hablaremos otro día, pero te sorprenderías de todas las precauciones que yo tomo tomando el sol y de que nunca lo tomo sin sombrero, aunque no sea vietnamita. Ibas a decir, perdona, Adriana.
Iba a decir algo que me parece curioso. Fíjate que yo no he estado nunca en Vietnam, pero si algo tiene Vietnam es que todos sus lugares de interés son conocidos. O sea, a ti, tú, Julio, los vas nombrando y todo el mundo dice, ¡ay sí! A pesar de que no haya ido, ¿no? Esta promoción que hay del destino no pasa con todos los viajes, ¿no?
Hombre, es que muchos son patrimonio de la humanidad,
claro,
¿no? Por la UNESCO.
Precisamente por eso, por la importancia de ser algo tan chiquitito y tener tantas cosas que ver, ¿no?
El imprescindible está claro que ya hemos dicho la Bahía de Halong y bueno, ¿cuáles son tus imprescindibles?
Yo diría que, lógicamente, el paisaje es espectacular y la Bahía de Halong, que está en el Golfo de Tonkin, ocupa 1.500 kilómetros cuadrados. Tiene 120 kilómetros de costa y lo que es especial es que tiene unos 3.000 islotes calcáreos que dan un paisaje...
Es que se dice pronto, ¿eh?
Increíble. Como se visita la Bahía de Jalones en barco, pasando la noche en el barco. Hoy en día hay unos cruceros muy cómodos, muy agradables, con muchas actividades, incluso con con gastronomía.
Y eso se puede contratar desde aquí, ¿verdad?
Sí,
o sea,
sí,
el crucero.
Cualquiera que organizamos un viaje a Vietnam en Halong hoy en día sería muy raro
ya lo incluís.
Que no pasaras ese día completo.
Ah, maravilloso.
Que regresa
es que no hay que pensar en nada.
Claro.
Oye, lo piensan ya por ti.
Y además se puede, pregunto, vosotros o no sé si lo incluís, ¿se puede visitar o creo que se visitan grutas?
Siempre se visita alguna gruta. Hay un total, grutas con estalagmitas, unas 20.
Fíjate.
En el total. Y siempre hay una parada en alguna. También se puede salir a una vuelta en barco, hacer remo, hay todo tipo de actividades, clases de tai chi o de yoga en la cubierta, por la noche ponen cine al aire libre, etcétera.
Bueno,
la experiencia del barco en Halong, además que tienen calidad hoy en día, es muy buena.
Imprescindible, no para ti, el barco.
Muy parecido, y esto se vende menos,
¿sí?
Es la zona de Ninh Binh, es el mismo paisaje, además con los rozales muy bonitos. Esto es un poco para hacer un viaje un poco más en la naturaleza, quizá montando en bicicleta o haciendo un poco de trekking.
¿Cuál zona has dicho, perdona?
Ninh Binh.
Ah.
Y luego, más claro, yo voy de norte a sur.
Que es como tú recomiendas, ¿no? Bueno, a ver,
es lo que más que se hace,
es lo más común.
Por alguna razón. Mm-hmm. Quizá porque lo que tú dijiste al principio, que el sur está en frontera con Camboya.
Claro.
Y claro, en esa
región... Y viene fenomenal para hacer la combinación.
Claro, hay un lugar que debería ser también obligatorio de ver... independientemente de las dos grandes capitales, uh-huh. que se llama Hoi An. Que es una localidad que mantiene muchísimo encanto. Es decir, y aunque se haya convertido en un lugar muy turístico, el encanto no lo ha perdido. Y me gustaría decir que Vietnam, a pesar de que recibe turistas y es una industria bien considerada por el gobierno, digamos que no es un país que se haya maleado por el turismo. Sigue siendo muy original y muy auténtico. En Hoi An la visita se hace siempre a pie por el tamaño que tiene y se deja mucho tiempo libre a los clientes porque realmente lo disfrutan por la noche en sus cafeterías, en los lugares con encanto, con su río. Y realmente el sitio es auténtico todavía, es de verdad. Y el que no le dejan tiempo libre en Hoi An le da algo, porque lo necesita.
Sí, ¿no?
Antiguamente nos alojábamos en resort con unas playas ahí en el mar de China y cada vez más nos alojamos dentro de Hoi An
porque la gente realmente lo quiere, ¿no? Lo demanda.
Y quiere salirse de los resorts, te dan una bicicleta, te das una vuelta por ahí, vuelves y además es un lugar que te despierta los sentidos, incluidos los mercados vietnamitas que son muy coloridos, muy vistosos, con muchos productos de todo tipo y básicamente muy auténticos.
Pero qué bien lo cuentas, Julio. Pues quizá era menos conocido, ¿no? Este destino que nos dices que cada vez se está demandando más, Hoi An. ¿Y dónde más otro imprescindible que... hombre, no sé, delta del Mekong, quizás.
Sí, totalmente. El río Mekong es uno de los grandes ríos de la Tierra.
Uh-huh.
Tiene 4.200 kilómetros de longitud y realmente, aunque nace en el Tíbet, realmente recorre toda Indochina y hace fronteras con Tailandia, Laos y Camboya. Y la parte que le toca a Vietnam es el final, es el delta, y el delta es inmenso. Entonces es una región muy rica agrícolamente y también de piscifactorías.
Creo que es uno de los mayores arrozales que hay en el mundo, ¿no?
Es probablemente el sitio donde más arroz se produce, además tiene tres cosechas. Hay que tener en cuenta que Vietnam es un país muy largo, tiene una costa de 3.200 kilómetros, está al sur, es un clima muy subtropical, entonces allí no se conoce el invierno en esta parte del delta del Mekong, entonces realmente más arroz no se puede producir. Y es interesante ir a verlo para hacer un recorrido por los canales o desde un lugar que se llama Cai Ran, levantarse temprano y ver un mercado flotante auténtico, que en qué consiste. Pues sería el mercado de abastos, como si el mercado central. Donde los barcos compran y venden a los productores. Que luego distribuyen por otro nivel.
O sea, que es real. Estás viendo
a ellos, compran los productos que producen en las huertas y el arroz está vendiéndose y tú estás en un barco, vamos a decir, turístico, pero no es un montaje turístico, es donde se intercambian las mercancías.
Queridos oyentes...
Queda poco de eso ya, ¿eh?
Porque no lo estáis viendo, porque la radio se escucha, pero de momento no se ve, o a veces sí, pero... Julio está sin una sola anotación contando todo.
Sí, sí, no,
o sea,
claro.
Esto es algo inédito. O sea.
Es que es lo que estábamos diciendo, por eso he dicho que bien lo cuenta, que gran comunicador. Pero es que, aparte de gran comunicador, es que claro, lleva el turismo en las venas, ¿no, Julio?
Es que es como una enciclopedia.
Toda tu vida viajando, toda tu vida en el sector del turismo.
Muchas gracias. Me gustaría añadir que, hablando de paisajes, que es lo más fuerte que tiene Vietnam, hay una región que se visita poco y ahora es más fácil o más cómoda de visitar. ¿Sí? No lo hace todo el mundo, pero...
dinos cosas...
curiosas.
Bueno, no es tan curiosa, pero digamos que menos no todo el mundo visita. Es una región de montaña. Se llama Sapa. Y ahí está el pico más alto de Vietnam, que tiene algo más de 3.000 metros, 3.100 y pico. Y es una región que no sé si se entiende bien, pero es una zona donde hay tribus de montaña.
¿Y lo incluís en vuestros sí, en los catálogos, que tenéis?
Lo tenemos en algún viaje incluido. Ajá. Y en otros lo podemos dar como extensión. Ajá. El viajero lo conoce porque lo ha leído. Antiguamente había que ir en tren y volver en tren. Y a mí no me gustaba ir dos veces en tren. Entonces hoy en día hay una carretera muy buena y yo creo que se puede ir en tren nocturno, en una litera, en el Fan Xipan, que es el nombre del pico más alto, y se puede volver por carretera mucho más cómodo. Uh-huh. Y cuando uno va a Sapa, tienen mercados auténticos de las tribus que traen sus productos. Y hay otro clima, es una zona de montañas también con arroz cultivado en mancales, diferente. También hay cerca de allí una zona cafetera. Aunque nadie se lo crea así de entrada, ajá, Vietnam es el segundo mayor productor de café del mundo después de Brasil.
El segundo.
En la estadística, además, es un producto que se consume mucho y Vietnam realmente se ha puesto haciendo muchas cosas. Y por Sapa es muy interesante dar una vuelta por el monte. El clima es muy diferente debido a la altitud. Por ejemplo, un buen hotel que tiene piscina siempre es cubierta, uh-huh, porque no siempre hace la misma temperatura a 3.000 uh-huh metros que al nivel del mar.
Bueno.
Este sitio, no digo que sea imprescindible, pero es muy especial.
Pero muy recomendable.
Sí, las tribus de Asia están en todos los países, son las mismas, muy coloridas. Pueden estar en Myanmar, un poco en Tailandia, en Laos, son las mismas. Igual que los Tuareg en el norte de África, se mueven. Pero en Sapa o en la región de Sapa es muy auténtico, muy real.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Qué interesante, Julio, todo lo que nos cuentas. Y no nos queda mucho, pero...
Yo siempre quiero preguntarle a Julio, que siempre trae muy buenas ideas para los viajeros de luna de miel.
Ay, amiga, ¿tú ya estás pensando en repetir o qué?
Yo sí, todos los
años. ¿Te acabas de casar?
De miel. Y creo que hay una isla, ¿no?, que es especialmente apta para esos viajeros.
Sí, es Phu Quoc.
¿Cómo?
Phu
Quoc.
Amigos, en nuestras redes sociales ahí para el 20 tenéis todos los nombres que Julio está diciendo y, como bien dice Adriana, sin ningún tipo de anotación. Isla de Phu Quoc.
Sí, el que no quiera hacer una extensión cultural.
Sí.
Aunque Vietnam tiene costas y zonas de playa, uh-huh, en otros lugares, tiene, ¿sí?, cuatro o cinco sitios, que son más para los vietnamitas en realidad.
Claro.
Probablemente cuando uno está en el sur de Vietnam, irse a la isla de Phu Quoc está bien porque sigue manteniendo el encanto, esa magia,
¿no?,
vietnamita, uh-huh, pero hay muy buenos resorts. Y la hotelería en Vietnam, cuando es buena, como dije antes, tiene encanto. Tiene un toque vintage como de la época francesa, que le da algo especial, y luego tiene un servicio muy refinado.
Oye, y sí, una cosa, ¿no?, que estaba yo pensando, que bueno, Adriana piensa en la luna de miel, pero claro, yo pienso mucho también en que Angkor recomienda sí o sí combinarlo con Vietnam, ¿no?
Yo lo recomiendo. A ver,
sí o sí. Angkor... Y luego irse a la isla de Phu Quoc. ¿No? Para Adriana.
O antes, para recargar pilas. Y después ya terminas.
Hay que tener en cuenta que el monumento de Angkor es el conjunto monumental más consistente, más grande de toda Asia.
Claro, por eso digo.
Y es muy grande. Y además no se ve en un día ni en dos.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Me gustaría comentar alguna cosa de Vietnam. Uh-huh. Algunos de los valores que yo veo. que no son solo que sea auténtico y tal, es un destino como casi toda Asia, pero exageradamente seguro. Uh-huh. Uno se siente a gusto en el país, la gente es hospitalaria.
Eso es muy importante.
Me parece increíble que un país con todo lo que ha sufrido de guerra solo mire hacia adelante,
¿verdad?,
y sea hospitalario con la gente que viene de fuera sin ningún rencor, porque no lo tienen.
Lo que llamamos ahora, que se ha puesto tan de moda, resiliencia, ¿no?
Lo tienen increíble.
Increíble.
Lo llevan en el ADN.
Ahí la llevan en el ADN desde hace años, sí.
Es seguro, luego no es muy caro, y estoy hablando cuando uno está en Vietnam, si uno tiene que tomar un taxi o tiene que comer algo en un restaurante, tiene un precio todavía muy interesante.
Qué bien.
Y un pequeño consejo. Normalmente nosotros decimos a la gente que ya no lleve dólares, porque tenemos una moneda fuerte como el euro, pero este es uno de los pocos países que está bien llevar dólares, no por el valor.
Porque lo prefieren igual, ¿no?
Es que en realidad el dólar tiene una ventaja en un país como Vietnam, que es la siguiente.
A ver.
La población está muy habituado. Y el dólar tiene cortes muy pequeños. Tiene billetes de 1 y de 2 dólares.
Ah,
y con
para
el
ahorrar.
Billete de 1 y 2 dólares se puede pagar
conseguir
muchas
más cosas.
Se pueden pagar pequeñas artesanías, taxis,
claro,
cosas. Y entonces, si, llevando cortes pequeños,
consejo,
está
Pilar.
Muy bien.
Si es que, ya te digo,
circula mucho
lo que tiene rodearse
claro.
de expertos.
Bueno.
Oye, y nos quedan nada, 2 minutos ya. Y antes de que nuestra técnico Raquel Valero me corte, en fin, yo no quería dejar de decir, y Adriana, es que he oído, vamos, lo comentábamos antes, que la gastronomía vietnamita, ojo, es que es una de las más variadas y sabrosas del sudeste asiático. O sea que eso también, como nos decía Cristina, ¿no?, de Vietnam Airlines,
sí,
esa
la
sopa,
olla huevo.
Esa sopa.
La gastronomía suya es muy, muy buena. Es deliciosa. Es un país de gastronómico. Yo no me gusta hablar de mis experiencias, pero tengo que decir que a veces que voy a Vietnam, si tengo tiempo, voy a un curso de cocina.
¿Ah, sí?
Y comienza en un mercado de esos, y luego cocinas y luego te lo comes, y me gusta. Y realmente es una comida que se puede comer, porque no tiene cosas como picantes, cosas fuertes, pero en cambio los sabores es una sinfonía y utiliza cosas muy variadas. Realmente refinada, como los vietnamitas lo son, ¿no?
Hay personas como yo, por ejemplo, que es muy importante la gastronomía y elegir el destino en base a su gastronomía es ya el fin último muchas veces.
Es verdad. Vamos, que ya tienes aquí, yo creo, una cliente que viaje a Vietnam, pero que va a querer ir a ese curso de cocina.
Sí,
te lo va a pedir.
Me pasas
pedir
el contacto ya.
Oye, Julio, se nos ha ido el tiempo. Es alucinante, bueno, pues eso, cómo se pasa cuando estás escuchando a alguien que lo cuenta todo tan bien, pero hemos llegado al final, así que no te podemos decir más que gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, por descubrirnos ese Vietnam, ese otro Vietnam como Sapa, y bueno, pues por hacernos este domingo tan entretenido. Te esperamos pronto,
Pilar,
ya lo sabes.
Adriana y todos
aquí estás cuando quieras.
Oyentes. Un Muchas auténtico
gracias.
Placer.
Bueno, amigos, pues lo dicho, nada, que el fin de semana, como siempre, más. Así que hasta el próximo fin de semana, disfrutar de este domingo y que tengáis muy buena semana.